Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Cómo llevan la mañana de este martes 24 de agosto? Saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE. Siento decirles que el precio de la luz nos va a seguir llevando por el camino de la amargura. En esto hay dos días buenos, o mejor dicho, menos malos, y cinco para echar a correr, y hoy es uno de estos últimos. El megavatio hora va a volver a superar los 100 euros. En concreto, se va a situar en los 102 euros con 6 céntimos. La hora más cara, apunten, entre las 10 y las 11 de la noche, cuando se alcancen los 120 euros con 35 céntimos. Es verdad que hemos visto días con precios más altos en los últimos días, pero vamos, el palo que nos va a pegar en la factura no parece que vaya a tener solución a corto plazo. De hecho, en el gobierno no saben muy bien por dónde tirar. Aparcada de momento la ocurrencia de crear una empresa pública de energía, que ha descartado la vicepresidenta económica Nadia Calviño, ahora Unidas Podemos quiere intervenir por ley el precio de la energía nuclear y también de la hidroeléctrica. La propuesta ya está en la mesa del Ministerio de Transición Ecológica. Su titular, Teresa Rivera, dice que lo van a estudiar, aunque, hombre, de entrada parece que podría ser incompatible con la normativa europea. De hecho, es que Bruselas acaba de rechazar las políticas de intervención en el precio de la luz. La verdad es que resulta difícil saber qué preocupa más, si la falta de soluciones del Ejecutivo a un problema que nos afecta a todos, o el empeño del Gobierno de mostrarnos cada día sus debilidades y sus enfrentamientos, con Podemos, por un lado, presionando con iniciativas que llegan a la vez a la prensa y al Gobierno, y con un PSOE que no descarta de raíz una medida que pretende intervenir el mercado para reducir los beneficios de las eléctricas. Vamos, que más allá de declaraciones y del jaleo político que nos queda, pues lo más importante, que nadie nos va a librar de pagar más en la factura.
No es un artículo de lujo para nada y estamos pagándola muy cara.
Así que he notado muchísimo la subida.
El aire lo tienes que poner sí o sí, vamos.
Sube todo, menos los sueldos, por supuesto.
Pues sí, porque como dice esta señora, no nos vamos a engañar, la subida de la luz se nota en el recibo de la luz, pero también en el resto de productos. Fíjense, por ejemplo, en algo tan básico en nuestra cesta de la compra como en el aceite. Desde julio ha subido un 20%. Hasta 500 euros más vamos a pagar, según cuenta ABC, hasta final de año, entre otras cosas, por esa subida en el precio de la electricidad y también de la gasolina y del gasoil. Así que esperemos que entre todos encuentren una solución pronta, si no, el bolsillo lo va a seguir notando y mucho en el último año. Bueno, cada hora que pasa la situación también es más complicada en Kabul. Es el sonido del punto más conflictivo, sin duda, ahora mismo en todo Afganistán, el aeropuerto de la capital. Allí los talibanes reprimen cada vez con menos miramientos a los miles de afganos que tratan de salir del país, sea como sea. Esas instalaciones son el único punto que está bajo dominio de Estados Unidos. Son, además, la puerta hacia Occidente. Y, como decía, el tiempo corre en contra de todos, de los que quieren salir, pero también de los que trabajan por sacarlos. El plazo que Estados Unidos se marcó para terminar con la evacuación acaba justo en una semana, el próximo martes, el 31 de agosto. Hasta el propio Joe Biden ha reconocido ya que, por más prisa que nos demos, va a ser muy difícil cumplir con ese plazo. Es casi imposible evacuar en 7 días a todos los afganos, los miles de civiles que esperan salir para conseguir más tiempo, para ser un futuro mejor. Pero los talibanes, todo esto, pues les da lo mismo y han lanzado una amenaza. Si el 1 de septiembre no estamos fuera de Afganistán, va a haber consecuencias.
Si se extienden, significa que están extendiendo la ocupación. Pero no hay razón para hacerlo. Creo que eso puede deteriorar las relaciones y crear desconfianza entre ambos. Si ellos tienen intención de alargar la ocupación, entonces provocará reacciones.
Seguir o no en Afganistán, eso es lo que va a decidir hoy en la reunión del G7. Reino Unido pide a Estados Unidos que no ceda ante las presiones de los talibanes y que prorrogue la misión para seguir evacuando a cada más personas mejor. Es un escenario muy incierto mientras intentamos evacuar al máximo número posible de afganos hacia Europa. Ayer mismo llegaron 260 civiles a nuestro país y hoy lo van a hacer casi 400. Entre ellos, entre los que llegaron ayer, había muchos niños, de hecho 55 menores de los que 14 eran solo bebés. Uno de ellos tiene 15 días de vida y por suerte no va a recordar nada de lo que deja atrás. Lo que le cuenten, por suerte, la vida que le espera va a ser muy diferente a la que han tenido sus padres. Muchos de esos niños, los más pequeños, no saben que dejan atrás la peor versión del ser humano y que a pesar de que el trayecto es largo y pesado, aterrizan en un mundo diferente, imperfecto, por supuesto, pero donde desde el primer momento lo que encuentran es el calor y el cariño de los que han preparado para todos ellos.
Los niños vienen, son los que más se les nota el cansancio que llevan los pobres, y mientras que están esperando, bueno, pues intentamos proporcionarles mantas, una vez también que pasan las pruebas de antígenos, mientras que se está haciendo todo el proceso de registro de información, ¿no? Ahí se intenta jugar un poco con ellos. Tenemos los equipos de Cruz Roja Juventud que intentan pasar un poquito de tiempo con ellos.
La que habla es Raquel Bernedo, es la coordinadora de Cruz Roja en este campamento en el que se instalan los afganos que aterrizan en la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. Es una de las primeras personas con las que se encuentran cuando llegan a nuestro país. De todas esas personas que hay ya en España, el 60% ha pedido protección internacional y el gobierno prevé aceptar todas esas peticiones. Esperemos que así sea, porque son personas que han trabajado para nosotros, para nuestra diplomacia, para nuestro ejército, y dejarlos allí es con toda seguridad condenarlos a muerte. Son ya el objetivo número uno de los talibanes y lo serán todavía más cuando Estados Unidos y el resto de países abandonen Afganistán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, insiste en que España va a evacuar a todas las personas que sea posible, aunque reconoce que cada hora que pasa aumenta el riesgo.
Una situación, como todos ustedes saben, que es muy difícil, muy caótica, y mientras se pueda, mientras la operación continúe, que como saben no depende de nosotros porque depende del Estado y del control que haya en el aeropuerto de Kabul, pues seguiremos trabajando para poder traer al mayor número de personas posibles.
De hecho, el gobierno va a enviar un equipo de operaciones especiales para ayudar y reforzar a los 110 militares que siguen desplegados en Afganistán, para localizar a los afganos que en muchos casos están escondidos y conseguir llevarlos al aeropuerto y traerlos a España. Pero no nos engañemos, cuando nos vayamos de allí, de Afganistán, los afganos que se queden van a seguir saliendo del país, aunque sea andando a Pakistán, a Turquía, a donde sea, pero lejos del horror talibán. Y eso habrá que gestionarlo, esperemos que algo mejor que, por ejemplo, la crisis de refugiados de Siria, que puso en evidencia a la Unión Europea y que derivó, recordemos, en más de 1 millón de personas saliendo del país. Eso fue en 2015. Ahora, 6 años después, veremos si hemos aprendido la lección. De momento, Austria se ha negado ya a acoger a más refugiados afganos. Bueno, vamos ya con otros titulares que nos acerca Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Subida.
Agosto tendrá la factura de la luz más cara de la historia después de que el precio de la electricidad vuelva a subir hoy por encima de los 102 euros. La franja más cara se va a situar entre las 10 y las 11 de la noche cuando se llegue hasta los 120 euros. Mientras tanto, Unidas Podemos presiona al PSOE para que recorte los ingresos de las eléctricas y poder así abaratar la factura.
Consejo de Ministros.
A las 9 y media de la mañana se celebra el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. Sobre la mesa, la situación de Afganistán, el proyecto de ley del primer bloque de la reforma de las pensiones y la declaración de zona catastrófica de todas las localidades afectadas por los incendios.
Denegado.
El Tribunal Superior de Justicia catalán ha rechazado el toque de queda que la Generalitat pretendía imponer en 61 municipios, al considerar que el control de las aglomeraciones son un tema de orden público y no sanitario. Por su parte, Baleares va a pedir a sus tribunales la obligatoriedad de presentar el certificado COVID para entrar en determinados eventos culturales y deportivos.
Paralímpicos.
A partir de la 1 del mediodía, hora española, comienza la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos, una cita en la que los 142 deportistas españoles intentarán superar las 31 medallas de Río. Además, la bandera de Afganistán ondeará en el desfile en honor del pueblo afgano.
Y en el partidazo de COPE, el Sevilla y el Atleti plantan cara. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son solo 2 jornadas, pero han servido para que el Sevilla y el Atlético de Madrid adviertan al Madrid y al Barça de que este año no se lo van a poner nada fácil. Los hispalenses ganaron en el último segundo en Getafe y dejan claro que, junto a los rojiblancos, no están dispuestos a ser segundones en nuestra liga porque potencial tienen para marcarse grandes objetivos. Hablando de objetivos, los compañeros de Radio Montecarlo informaron ayer de que el PSG está pensando abrir la puerta a Mbappé. Después de rechazar una nueva propuesta de ampliación de su contrato, los rectores parisinos están ante la dialéctica: o quedarse con el jugador un año año más y perderlo, o venderlo. El Madrid sigue frío y distante, sin mover ficha. Si queréis venderlo, aquí estamos, pero decidlo vosotros. Quedan 8 días para el cierre del mercado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Encaramos un martes en el que vamos a tener que coger el paraguas en el centro, el este y el sur de la península. También en Baleares y el Estrecho. Y es que se esperan lluvias e incluso tormentas. En el resto del país habrá tiempo estable y con calor, especialmente en Galicia, donde hay alertas por altas temperaturas.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, abrimos el tiempo de tertulia aquí en Herrera en COPE con Ana Martín. Buenos días.
Aquí seguimos, Ángela. Buenos días.
Fernando también sigue por ahí. Fernando Jauregui, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Y saludamos también a Vito Rubido. Vito, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, viene el Consejo de Ministros el primero después del verano cargadito. Está, por un lado, Afganistán, esa primera parte de la reforma de las pensiones. No sé si hablarán también de esa propuesta de Podemos para rebajar la subida del precio de la luz, esa intervención en las eléctricas. No sé cómo lo veis.
No, de esto, por empezar por esto último de lo que hablas, Ángela, no está en previsión. Los consejos de ministros, date cuenta que se preparan con días de antelación. Hay una reunión previa de los secretarios de Estado y subsecretarios, y lo que además Podemos acostumbra a hablar fuera y luego dentro no decir nada. Ha pasado en diversas ocasiones, así que no creo que se hable precisamente de esta última solución imaginativa del socio minoritario de gobierno.
Bueno, oye, en los consejos de ministros hay conversación informal, aparte de la agenda que está cerrada. A mí me resulta muy difícil pensar que con el problemón que tenemos con la subida de la luz, con el precio de la luz en estos momentos, no se trate ese tema en concreto en la reunión del Consejo de Ministros. A mí me parece que, por decreto, intentar arreglar el precio de la luz, ese no es la solución. Lo saben todos los países europeos y esto, en fin... Por cierto, a Ione Belarra le llaman la tabarra de Belarra en algunos medios gubernamentales, porque es que, claro, siempre está haciendo unas propuestas que no tienen nada que ver con la realidad. Esta empresa nacional de la energía es un tema muy difícil que seguramente en Europa verían muy mal. Y Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ya ha sugerido que este decreto limitando los ingresos de las eléctricas, así, pero simplemente porque sí, por decreto y sin más, pues no sería posible de acuerdo con la legislación europea, que yo no lo sé, Podemos dice que sí, pero yo creo que no es a base de ocurrencias como se gobierna, y realmente pues esta parte de Podemos, que insisto, no tiene nada que ver con lo de Yolanda Díaz, ¿eh? Yolanda Díaz está discutiendo cosas que siempre se han discutido en los consejos de ministros con Hacienda, entre Hacienda y Trabajo, la subida del salario mínimo siempre ha sido un tema que estaban ahí, acordados de los tiempos de guerra y de la UGT con Felipe González, etcétera. Eso es otra cuestión. Pero las soluciones demagógicas, las salidas de tono y las ocurrencias de una parte del gobierno, de esta parte de Podemos, es que realmente son absolutamente frustrantes y lastran la marcha del gobierno, de verdad. Yo creo que, no sé, supongo que sí, Ana, que sí se tratará de manera informal. Seguramente de manera formal no, porque no toca, uh-huh. Pero de manera informal seguro que sí, ¿cómo no?
Sí, a mí me parece que sí, que de alguna manera la inquietud que hay en la ciudadanía tiene que tener reflejo, aunque sea de manera informal, en la reunión de hoy del Consejo de Ministros. Lo que ocurre es que también es una buena oportunidad que tiene la ciudadanía para sacar consecuencias, aprender lecciones y sacar conclusiones. Y es que esta izquierda que lo arreglaba todo, no solo no lo arregla, no solo está demostrando una gran incapacidad para gestionar y resolver los grandes asuntos del país, sino que además los agrava. Es decir, pocas veces hemos tenido una situación de carestía energética como la que teníamos, y estos eran los que, no os olvidéis, llamaban al gobierno del PP el gobierno de la crueldad, porque subía un 3% la energía.
La parte podemita, ¿eh?
Es interesante insistir en que esta izquierda tiene pocas capacidades para solventar, es decir, nos iban a solucionar, no iba a haber pobreza, no iba a haber carestía energética, todo iba a ser un mundo mucho mejor, y claro, esa Arcadia feliz no aparece por ningún lado, y no solo no aparece por ningún lado, sino que hoy por hoy estamos en uno de los momentos de mayor carestía de la vida normal, del plato de lentejas que decía Fraga, y que me consta que a Felipe González le inquietaba mucho aquella expresión del plato de lentejas, porque decía, eso cala en la ciudadanía. Pues bien, el plato de lentejas está más caro que nunca, y la izquierda, tanto la extrema izquierda como también la otra izquierda, que también lo de el gobierno de la crueldad era una expresión de Susana Díaz. O sea que aquí todos tienen esa especie. Yo insisto, me parece que es una gran oportunidad que tiene el ciudadano español para sacar conclusiones de cómo le gestionan.
Lo que sí va hoy en el Consejo de Ministros es esa primera parte de la reforma de las pensiones. No sé si creéis que es para sacar pecho, si se podría haber hecho algo más.
Hombre, las pensiones había que reformarlas. Quiero decir, la situación de la regulación legal de los tiempos de Rajoy, que ligaba el incremento de las pensiones a la situación demográfica, por ejemplo, pues hombre, no tenía mucho sentido ya. Había que ligarlo directamente al IPC, que eso también parece lógico. Y por otro lado, el periodo de jubilación, pues tampoco tenía mucho sentido en unas circunstancias como las actuales. Yo supongo que el periodo de jubilación pasará de 67 a 70 en no mucho tiempo, a 70 años, de jubilación más o menos pactada, más o menos voluntaria. A mí eso tampoco me parece mal que se regule de una manera nueva, porque ya digo que ahora las expectativas de vida son mayores y la gente pues a los 67 años, a los 65 está muy bien para desempeñar una mayoría de trabajos. Otros no, claro, unos trabajos manuales no, pero una mayoría de trabajos sí. A mí no me parece descabellado regular las pensiones, aparte que estamos asistiendo a un grado de concertación entre las fuerzas sociales que me parece digno de aplauso. Es decir, tanto los sindicatos como la COE, como el Ministerio de Trabajo en este caso, y en parte el Ministerio de Inclusión, pues hombre, están de alguna manera ahormando las cosas de una manera bastante dialogante, que ojalá se plasmase en otros ámbitos de la política, ¿no? Desgraciadamente no.
Pero no solo no es descabellado, sino que es un compromiso con la Unión Europea, Fernando. Hay que
presentar
una reforma,
sí,
no solo de las pensiones,
30,
también
30
una
famoso,
fiscal
sí,
y una laboral, sí. Aparte de poner el cazo para recibir dinero, que es pues sobre todo lo que está esperando la Unión Europea. Es verdad que se vuelve a indexar, como ya lo estuvo antes de la reforma que introdujo la entonces ministra del PP, Fátima Báñez, y a vincular con el IPC la subida de las pensiones. Digo que esto no es algo nuevo, pero el caballo de batalla, o al menos uno, está en lo que es el cómputo para los años computados para calcular
la cuestión
jubilación.
Generacional, la cuestión generacional.
Esto fue un tema que abrió en canal absolutamente el gobierno el pasado curso, si pasar de esos 25 años a 35, y es la madre de todas las batallas, porque tenemos un problema. Más allá de que suban las pensiones un 0,5 o un 1% cada año, tenemos un problema de sostenibilidad, porque la gente cada vez vive más años, y obviamente los trabajadores se incorporan más tarde, tenemos un paro juvenil absolutamente estratosférico, y esto no da.
Pero precisamente por la cuestión de sostenibilidad, Europa no creo que le parezca muy bien lo de vincularlo al IPC. De hecho, la razón por la que el anterior gobierno la desvinculó del IPC fue por una petición y una imposición de la Unión Europea, con lo cual, insisto, porque evidentemente el IPC se puede desbocar en cualquier momento. De hecho, se está hablando de que va a haber una inflación bastante considerable en los próximos meses en Europa, como ya la está viendo en Estados Unidos, vincular las menciones a la subida del IPC puede ser absolutamente inviable o hacer inviable el sistema. Eso, esa fue la razón por la que el anterior gobierno lo desvinculó. A mí lo que me parece es que efectivamente hay muchas cuestiones que reformar, porque además la realidad es otra, y coincido con vosotros que la salud, afortunadamente, de los ciudadanos españoles hace que hoy se pueda trabajar perfectamente hasta los 70 años y algunos mucho más. Es decir, que a mí en ese sentido todo me parece muy bien. Lo que creo es que este gobierno y el anterior también, pero este ya lo ha llevado a un extremo, es que hay que fomentar el atractivo del ahorro de la gente a través de los planes de pensiones, que ahora mismo están penalizados. Es decir, si tú ahorras más de 2.500 euros en un plan de pensiones, pues automáticamente te están penalizando. Pero en general el ahorro está penalizado en España. Y entonces, quien quiere hacerse un plan a largo plazo para complementar unas pensiones que en sí mismas no son especialmente altas si lo comparamos con el resto de Europa, curiosamente te encuentras que la fiscalidad no es nada atractiva, sino todo lo contrario, está penalizando algo tan elemental como es el esfuerzo que cualquier ciudadano puede hacer de ir ahorrando a lo largo de los 10 de su vida para tener un complemento a la pensión. Esa y otras muchas cuestiones yo creo que están sobre la mesa, pero que no son abordadas. El señor Escrivá se le llena mucho la boca con muchos planteamientos, es un gran matemático, pero después en lo que son las líneas claves de la parte social de este plan, pues se suspenden clamorosamente.
Vamos a hablar de todo ello en la tertulia que tenemos por delante, pero ahora tengo un mensaje de Berti.
Yo no sé si nos estás escuchando en tu coche, si vas camino al trabajo, si estás de vacaciones, si estás en casa. Lo que sí sé es que este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Berti te lo quieren poner aún más fácil. Tienes un seguro de coche por solo 180 euros al año, pudiéndolo fraccionar como tú quieras. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en berti.es, que no tienes que desplazarte, que no tienes que llamar. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana despedimos agosto en tiempo de juego por todo lo alto.
Y ahora viene lo bueno.
Este sábado, Betis Real Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe. Atlético de Madrid Villarreal.
¡Qué sombrero precioso!
Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España.
72.800 para meta.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Ángela.
¿Qué otras cosas hay por ahí este martes?
Bueno, pues hoy te vengo a hablar de la tercera dosis, Ángela, porque como hemos estado contando, la decisión que se esperaba ayer por la tarde de la Agencia Europea del Medicamento se ha pospuesto, y eso significa que España todavía no va a tomar una decisión al respecto, porque prefiere esperar a la postura de Europa. Ya te cuento que ahora mismo comunidades como Madrid, Cataluña, Galicia y Castilla y León ya piden esa tercera dosis, pero de momento habrá que esperar. La situación en nuestro país es la siguiente: el 66% de las personas tiene pauta completa, y para ver la diferencia basta con comparar la situación de España con, por ejemplo, Portugal, que es donde acaban de anunciar que el 70% de la población ya ha sido inmunizada. Así que veremos a ver cuándo la Agencia Europea del Medicamento se pronuncia acerca de esa tercera dosis, y esperemos que la vacunación en España siga avanzando. De momento, 31 millones de personas, algo más, tienen ya la pauta completa.
Pues sí, en eso tenemos puesta la esperanza. Gracias, Gonzalo. 8 y 23. Enseguida vamos con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No pudo hacerlo por la puerta, así que lo intentó por la ventana, escalando por el edificio para intentar entrar en la vivienda de su expareja. Un joven ha sido detenido en Madrid por saltarse la orden de alejamiento que recaía sobre él por episodios de malos tratos contra su exnovia. El hombre terminó cayendo en el río Manzanares para huir de los agentes, Carmen Broncano.
Ha ocurrido de madrugada en el barrio de La Latina. La Policía Nacional recibió una señal de alarma de robo en una vivienda, por lo que una patrulla acudió al lugar rápidamente. Cuando llegaron, vieron al hombre de 26 años que había entrado en el domicilio y estaba saliendo por la ventana. Comenzó entonces una persecución a pie hasta que el agresor saltó al río Manzanares. La caída de 3 metros le rompió la cadera y se encuentra actualmente en el hospital con custodia policial. Está acusado de un delito de quebrantamiento de condena.
Por lo demás, te recuerdo que desde hoy ya te puedes vacunar con la primera dosis de la vacuna del COVID sin cita previa y durante las 24 horas en el Palacio de los Deportes. Solo tendrás que presentar el DNI o el NIE o la tarjeta sanitaria, pero si no tienes documentos, también podrás vacunarte. El objetivo es que todo el que quiera recibir la primera dosis de la vacuna pueda hacerlo. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 24 de agosto y tenemos 22 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y ya te aviso que hoy no te olvides el paraguas porque hay aviso amarillo por tormentas. Son las 7:25 y lo que viene ahora es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Llega tu oportunidad, porque en Efetome compramos tu coche. Tú decides si comprar otro coche o ganar dinero sin comprar uno nuevo. Ven ya a Efetome o entra en efetome.com y tasa online tu coche sin compromiso. Efetome, tu concesionario oficial en Madrid.
Comenzamos por la situación en las calles de la capital. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. La semana avanza, pero aún da gusto circular. Tenemos unos niveles circulatorios que se mueven bajo mínimos, no solo en el interior del casco urbano, también en los accesos de entrada, de salida y lo más llamativo, la M30, que tiene un tráfico muy fluido.
¿Y cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región? Patricia Arriaga, DGT, buenos días.
Que está dificultando levemente, eso sí, la entrada a la capital por la A5 en Alcorcón. En el resto de carreteras, situación bastante tranquila, pero precaución porque van a encontrar densidad circulatoria en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A2, y en túneles del Pardo, en dirección A1. También especial atención por posibilidad de tormentas a lo largo del día en gran parte de la comunidad.
Son las 8:27. Ya móvil,
compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Ya Móvil. Escucha nuestra máxima tasación. Ya Móvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, bajan un poco las temperaturas, que hoy llegarán hasta los 32 grados de máxima en el centro. A partir del mediodía, ya lo hemos oído, pueden producirse tormentas, que seguirán mañana. Tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y viento, que puede soplar con rachas muy fuertes. De hecho, está activado el nivel amarillo por riesgo de tormentas en la zona sur, Las Vegas y la zona oeste de la región. Para prevenir esos estragos que pueden producir las tormentas, el Gobierno regional ha puesto en marcha un plan especial de prevención de inundaciones. Enrique López es el consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
La necesidad de que los ayuntamientos dispongan de un plan de actuación municipal para coordinar, si fuera preciso, la actuación con los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. Para eso tenemos que identificar las zonas de mayor riesgo, como son los principales cauces y ríos de la región, y el histórico de inundaciones desde que existen registros.
Los ayuntamientos deben limpiar bien las rejillas de desagüe y los bomberos están preparados con bombas de achique y con más elementos para paliar esas posibles inundaciones.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha abierto este lunes las inscripciones para las visitas guiadas del año Sabatini. Puedes hacerlo en la página web sabatinireservaspatrimonio.es. Con 22 grados a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este mes.
mensajes para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el ventilador de techo Alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60%. Y además se controla desde el móvil. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, tu casa puede cambiar el mundo. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Es momento en Herrera en COPE de repasar las claves del día de este martes que nos trae Gonzalo Zaballa. Primera clave, los líderes del G7 se reúnen esta mañana de forma telemática para analizar la situación en Afganistán.
Una reunión cuyo objetivo es abordar una evacuación segura, prevenir una crisis humanitaria y pactar la fecha de salida definitiva del territorio, después de que los talibanes hayan amenazado con tomar medidas si el abandono definitivo del país se retrasa más allá del 31 de agosto. Pero hasta el propio Joe Biden ha reconocido que será muy difícil cumplir ese plazo. En nuestro país, el 60% de los refugiados que han llegado han pedido protección internacional y el gobierno prevé aceptar esas peticiones. Por lo pronto, hoy está previsto que lleguen a suelo español otras 390 personas.
Segunda clave, hoy se celebra el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones.
Y sobre la mesa varios temas. Además de la situación en Afganistán, se va a aprobar el primer tramo de la reforma de pensiones para enviarla al Congreso. Esta norma volverá a vincular la revalorización de las pensiones a la inflación del año anterior, con lo que se elimina el denominado factor de sostenibilidad, que se aprobó en el año 2013. Además, el Consejo de Ministros va a debatir sobre la declaración de zona catastrófica de todas las localidades afectadas por los incendios este verano. Una de ellas, Navalacruz, en Ávila, donde el fuego llegó a quemar 22.000 hectáreas.
Tercera, este martes vuelve a subir el recibo de la luz.
En concreto, el precio medio será de 102,06 € el megavatio hora. La franja más cara se va a situar entre las 10 y las 11 de la noche, cuando llegue hasta los 120,35 €. Ya se ha confirmado que agosto nos va a dejar la factura más cara de toda la historia y, mientras tanto, en el gobierno, Unidas Podemos exige al PSOE que recorte los ingresos de las eléctricas entre 1.500 y 3.200 millones.
Cuarta clave, la pandemia pone el foco en las aglomeraciones nocturnas.
El fin de semana ha dejado 23.899 contagios y una reducción de la incidencia de 28 puntos. Se sitúa en 317 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, preocupan los 201 fallecidos que ha comunicado Sanidad, el peor dato desde marzo. Mientras tanto, los gobiernos autonómicos centran sus esfuerzos en evitar aglomeraciones nocturnas y botellones. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia catalán ha rechazado el toque de queda que la Generalitat quería imponer al considerar que el control de las aglomeraciones responde más a un tema de orden público que sanitario. Por otro lado, Baleares va a pedir a la justicia la implantación del certificado COVID para entrar en eventos culturales y deportivos. Antes, esta medida ya se tumbó en Galicia o Canarias para entrar al ocio nocturno.
Y la quinta clave es la que nos trae Ángel Expósito y habla sobre el drama de los refugiados, un drama que no ha hecho más que empezar. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Ángela? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, no ha hecho más que empezar. Fíjate, algunas cifras, como se diría de manera más o menos sortera, lo que está ocurriendo con los refugiados de Afganistán son peanuts, son, nada, cacahuetes. Es una minúscula parte del inmenso drama que van a subir los afganos en los próximos meses y años. Mira, desde hace menos de un mes, finales de julio, han sido evacuados de Afganistán 42.000 personas. Solo 42.000. Alemania ha conseguido sacar 3.000. El Reino Unido, 6.000. Francia, 1.200. Nosotros, con los que van a llegar hoy, 1.000 personas. Ojo, que aún quedan, se calcula, 100.000 personas por evacuar. Piden que Estados Unidos, como habéis comentado, aplace su retirada. Estados Unidos ha sacado ya a 10.000 personas. No se va a poder sacar, siendo muy optimistas, a más de esas 100.000. Lo peor del desastre, sin duda alguna, está por llegar. Porque el puerta a puerta, la búsqueda funcionario a funcionario, el drama de las familias de esos funcionarios viendo cómo se las gastan los talibanes, puede ser infinito. Y los afganos lo saben. Y lo sabemos todos, aunque seguramente ya no se puede hacer nada. Ah, y un matiz que me parece muy importante. Todo eso va a ocurrir, sí o también, sin periodistas sobre el terreno. Va a ser la primera vez que, por muy dura que hayan sido las guerras, yo he estado en Irak, yo he estado en Siria, he estado en lo peor de África, ojito, que los verdaderos corresponsales de guerra, yo voy y vengo, no, los que se quedan allí para contarlo, tampoco van a poder contarnos lo que va a pasar en Afganistán. Y eso es muy importante, ¿eh? Lo peor está por llegar y ni siquiera vamos a poder verlo o saberlo, Ángela. Tengámoslo en cuenta.
Bueno, Ángel, pues estaremos pendientes. Te escuchamos esta noche La Linterna. Gracias.
Gracias. Un beso. Adiós.
Un beso. Seguimos aquí en el tiempo de tertulia de Herrera en COPE con Ana Martín, con Fernando Jauri, con Vieito Rubido. Chicos, os pregunto precisamente por esto que ponía Expósito encima de la mesa. Lo de Afganistán solo acaba de empezar, lo peor está por llegar. ¿Qué pensáis?
Sin ningún género de dudas, lo peor está por llegar. Esto es una gran derrota de Occidente y a mí me parece que, en fin, el presidente Biden no ha tomado la mejor decisión. Es cierto que hay una corriente que viene de muy lejos, ya desde hace muchos años en Estados Unidos, que hay un gran hartazgo en una parte de la ciudadanía y que además no es exclusivo, por ejemplo, del pensamiento republicano, sino también de los demócratas, de que están un poco cansados de poner vidas, dinero en esa acción de grandes gendarmes del mundo, ¿no? Y muchas madres decían, porque tienen que ir mis hijos a morirse allí, y no encontraron una explicación a esa cuestión. Pero dicho esto, hombre, tú podías haber organizado el abandono de Afganistán de otra manera. En una guerra hay siempre dos bandos. Y el bando, o sea, creer o que la inteligencia norteamericana no supiese que los talibanes estaban armados, que los talibanes tenían la fortaleza que tienen y que se iban a hacer con el país en tan poco tiempo, y haber organizado con mucha anticipación y de otra manera esta retirada. Esto ha sido un caos de improvisación y, claro, en apenas 15 días los talibanes han hecho con un país ya con una geografía endemoniada, muy compleja. Allí fracasaron en su día los rusos. Vamos, ha sido el escenario de muchos fracasos de muchas potencias, ¿no? Ahora, de alguna manera, los chinos van a ser los que van a tutelar o probablemente a acompañar a los talibanes en el desarrollo económico del país, que no en la parte ideológica y religiosa. Pero hay que decir que los talibanes son unos señores que prácticamente le niegan toda dignidad a las mujeres y es una ideología en sí misma absolutamente tóxica para lo que son los principios y las ideas de Occidente. Yo creo que tiene, vamos, cualquier observador que siga mínimamente lo que es la vida de Afganistán y lo que es el islamismo sabe que ahí va a empezar un infierno si no empezó ya.
Bueno, un infierno, Vieito, lo primero que hay que saber es qué va a pasar con el último reducto de la resistencia antitalibán, con ese valle de Panjshir, porque el presidente de puesto está huido, pero ayer apareció el ex vicepresidente precisamente en ese valle llamando a la resistencia y llamando al contraataque. Entonces, ojalá. Vamos a ver, los talibanes han querido solucionar esto, entre comillas, por las buenas, pero ahí puede haber un enfrentamiento serio. Y luego, aparte de que la evacuación acabe el 31 de agosto, se prolongue unos días más, pero en cualquier caso tendrá una fecha límite. A mí, de todas maneras, me parece complicado pensar que pueda irse más allá del fin de agosto, pero a partir de entonces se abrirá una crisis migratoria severa y un problema muy serio también para la Unión Europea. Ya sabemos lo que pasó con Siria, ya sabemos lo que pasó con el reparto por cuotas que propuso Angela Merkel y que fue un desastre, y ya sabemos que al final por lo que optó la Unión Europea fue por subcontratar la resolución del problema que tenía a las puertas con cientos de miles de refugiados, subcontratarlo, como digo, con Turquía, con el régimen de Erdogan, que supo jugar sus cartas. Pero incluso en Turquía ahora la oposición y la opinión pública se opone a que esta solución se pueda aplicar ahora también allí. De todas maneras, al margen de que puedan salir unos cuantos decenas de miles de personas, hay que tener en cuenta que allí se van a quedar muchos afganos que o bien no han colaborado con ningún país extranjero o bien no han tenido capacidad económica para poder salir y van a tener que vivir en un régimen talibán. Yo ayer leía un artículo publicado por un profesor iraní de la Universidad de Colombia, Amit Dabashi, que no es precisamente partidario de los estadounidenses, sino muy crítico, y él planteaba que igual que las mujeres indias en la India se han rebelado, por ejemplo, contra la cultura de la violación, que también las afganas esta vez se rebelarán contra los talibanes. Yo no sé, es verdad que hay una generación que ha crecido tampoco podemos llamarlo democracia, pero bueno, sí en unos ciertos derechos para las mujeres, con un parlamento en el que el 25% eran mujeres, pero no soy tan optimista como este profesor Dabashi, creo que la capacidad organizativa de las mujeres afganas es muy limitada. Ahora, de momento, lo que estamos asistiendo es que un borrado de su imagen, incluso de las calles, en términos literales. Las mujeres están encerradas en sus casas, y aunque los talibanes han entendido que para sobrevivir deben gobernar y no atemorizar, va a ser muy complicado que puedan tener una resistencia social, no militar, digo, al margen de lo que ocurra en el Valle del Panjshir, pero más allá de cómo se solucione eso, una resistencia social que pueda cuajar.
Pero ahí no va a haber, eso no va a existir. Es muy difícil con el régimen de crueldad que van a instaurar los talibanes, porque lo van a instaurar sin cortapisas internacionales. Y ahí a mí me gustaría volver al papel de Estados Unidos. Causa, por lo menos, sorpresa, una enorme sorpresa, cómo han variado las declaraciones de intenciones de los norteamericanos con respecto a Afganistán. Hemos pasado de intentar democratizar al país en la época de Obama, que no hace mucho tiempo, a salir como sea, pasando por la época negra de Trump, por supuesto, a salir como sea de allí sin haber previsto las consecuencias. El señor Biden ha demostrado una gran ignorancia sobre cómo funcionaban las cosas allí, decretando la salida inmediata, y ahora se encuentra con el ultimátum del 31 de agosto con unos talibanes que dicen que si para el 31 de agosto Estados Unidos no ha salido de controlar el aeropuerto de Kabul, habrá consecuencias. Habrá consecuencias, los talibanes permitiéndose amenazar a los Estados Unidos. Quiere decir que todo esto es un auténtico disparate. Probablemente antes del 31 de agosto no se haya podido terminar la evacuación. Y entonces, ¿qué hace Biden? ¿Mandar más tropas para proteger a las tropas que están protegiendo al aeropuerto? Esto sería una cosa ya disparatada. Yo he leído algunos análisis muy interesantes. Hoy, por ejemplo, en Pilar Bonet, que sabe de qué habla en El País, que dicen que, hombre, todo esto es una consecuencia de que los rusos y los norteamericanos nunca supieron entenderse a la hora de hacer un gran pacto antiterrorista con el yihadismo. Y fracasó Rusia en Afganistán y ahora fracasan los Estados Unidos en Afganistán, entre otras cosas porque no han sabido entenderse nunca con este régimen de Putin, que es un régimen muy curioso, ¿no? Y bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos, evidentemente, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el papel de los Estados Unidos aquí ha sido bastante, bastante desairado, desgraciadamente.
Sí, pero el problema, Fernando, ha sido no haber organizado la retirada. Es que la ha improvisado. Es decir, lo sorprendente de la administración Biden es que prácticamente esto lo ha improvisado de la noche a la mañana. Porque es lo que un poco le están reprochando en la propia opinión pública norteamericana ahora mismo. ¿Cómo no organiza usted de forma calculada y con un calendario y sabiendo que Lo más sorprendente de ellos es que no sabían o no lo valoraron lo suficiente que los talibanes podían hacerse con el control del país.
Entonces, ellos, se creyeron que
nos vamos de allí
y no
ocurre nada.
No, ellos creyeron que unos señores con motocicleta eran y con armas no demasiado sofisticadas en la mayor parte de los casos. Por cierto, muchos de ellas norteamericanas, abandonados por norteamericanos allí. Pues hombre, creían que era imposible que conquistasen el país, pero era no conocer cómo era el ejército. Yo en Afganistán he estado unas horas nada más, en Kabul un ratito, acompañando a moratinos, con otros periodistas, estuvimos ahí en el Palacio Presidencial, y luego estuvimos en la base de los norteamericanos. Y allí, tanto españoles que entrenaban al ejército afgano, como norteamericanos, nos dijeron, con toda la claridad que se podía decir, que el ejército afgano era un ejército prácticamente inexistente, que era un ejército indisciplinado, que era un ejército pues bastante corrompido, y mira lo que ha pasado. Han llegado los señores en motocicleta con los Kalashnikovs,
sí.
Oye, y se han largado hasta el último soldado de allí, empezando por el presidente, dicho sea de paso, que parece que se ha llevado unos cuantos billetes, que no podía ni siquiera embarcarlos, por lo visto, la cantidad de billetes que se ha llevado, ¿no? Entonces, claro, aquello era un ídolo absolutamente con pies de barro, estaba completamente corrompido. Eso los norteamericanos tenían que haberlo sabido, y lo sabían, por cierto.
Lo sabían, claro.
Como lo sabían
pero
los españoles.
No ha sido una retirada improvisada, yo creo que, para ser precisos, ha sido más bien una retirada precipitada, improvisada, no desde el momento en que en Doha el año pasado la administración estadounidense firmó con los talibanes la salida completa de las tropas, y Estados Unidos se había fijado como fecha límite el 11 de septiembre de este año, de 2021, precisamente por cumplirse 20 años de los famosos atentados de las Torres Gemelas. Otra cosa es que en los últimos días
se haya
hecho una absoluta chapuza, hayan salido corriendo y hayan dado una imagen al mundo pavorosa. Yo, de todas maneras, tengo mis dudas de que esto haya sido un fallo de los servicios de inteligencia. No sé hasta qué punto.
Pero si lo sabían, Ana, lo sabían perfectamente.
Enterando, perdona, Fernando, que termine. Nos iremos enterando si realmente Biden no había recibido ninguna señal de alerta de que podía suceder este desenlace por parte de sus servicios de inteligencia, o es que directamente las ignoró porque él tenía la decisión política más que tomada y quería en este verano sacar de allí a los últimos soldados estadounidenses. Y como digo, imagino que con el tiempo nos iremos enterando. Y termino. Ayer, para que os deis cuenta que la administración estadounidense, el presidente estadounidense, lo que quiere es pasar capítulo cuanto antes. Y ayer, en pleno debate sobre si se debe alargar o no precisamente esta evacuación, él recibió en Washington, en la Casa Blanca, a las ganadoras de la Liga de Baloncesto Femenino, al equipo de los Seattle Storm. Y se hizo una foto que los oyentes, de verdad, invito a que la vean, porque es lo más inoportuna y lo más expresiva posible. Precisamente ayer se hace una foto hincando la rodilla en un despacho de la Casa Blanca con toda la delegación, como digo, de este equipo de baloncesto femenino. Hombre, hay que tener un poquito de vista, señor Biden, y si no la tiene usted, que la tenga su equipo, al menos. No sé, que estamos hablando de la primera potencia del mundo, de los supuestos líderes del mundo libres, que peor no se pueden hacer las cosas, o difícilmente.
Sí, los periódicos norteamericanos, dicen que la CIA y el Departamento de Estado, incluso, habían avisado en numerosas ocasiones de que esta reconquista, digamos, del país por parte de los talibanes se iba a producir. Eso, por supuesto que lo sabían. Yo creo que eso lo sabía todo el mundo. Lo que pasa es que a lo mejor no pensaban que iba a ser tan inminente y tan drástico, y a lo mejor no se habían dado cuenta hasta qué punto el ejército afgano, el ejército regular afgano, iba a, vamos, a tirar las armas y a salir por pies allí hacia el aeropuerto de Kabul todo el que podía. Es que lo que extraña es que no se diesen cuenta de eso. Pero información, Ana, tenían. Esto
claro,
lo dice
la labor de los servicios de inteligencia, hombre, que seguramente hayan tenido sus errores, pero yo no creo que, creo que no hay más ciego que el que no quiere ver, recurriendo al viejo dicho, y que en este sentido el presidente estadounidense tenía que salir de allí cuanto antes. y le ha importado poco la suerte que pudiera correr la población afgana.
Dejadme, por favor, un segundo, porque estamos repasando estos días en COPE cómo se ve esta situación de Afganistán desde Bruselas. Hablábamos la semana pasada con la portavoz del PP, con Dolors Montserrat, y hoy lo hacemos con Jorge Buxadé, que es el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Señor Buxadé, buenos días.
Muy buenos días, Ángela.
Bueno, ¿qué valoración hacen ustedes de esa operación de retirada que se está haciendo en Afganistán?
Bueno, pues la verdad es que los comentarios son constantes y yo creo que hay una general coincidencia, y es una decisión que se adopta por la propia comunidad internacional de retirarse, y es una decisión que no ha sido ni medida ni prevista. En concreto, pues lo nos ha sucedido con el gobierno de España. Ni siquiera los españoles teníamos un conocimiento real en la opinión pública de lo que se iba a suceder en Afganistán con nuestras tropas y de cuál iba a ser el protocolo para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles que están prestando servicios en Afganistán, así como todo nuestro personal diplomático, civil, militar, personal funcionario, personal contratado. No ha habido ningún tipo de información, ningún tipo de plan, y se ha actuado como se sigue actuando, a impulsos de lo que creemos que puede suceder o pudiera dejar de suceder. Yo, Ángela, si me permites, lo primero quería poner de manifiesto que ayer en esta tertulia don Inocencio Arias pues en diversas ocasiones manifestó falsedades respecto de Vox y respecto de nuestra posición en relación a la repatriación de todo el personal que presta servicios y ha prestado servicios para las Fuerzas Armadas de España en Afganistán. Luego por la noche, y en esta parte le honra, aunque no lo dijo expresamente, sí que rectificó en la tertulia de 13TV reconociendo un hecho, y es que fue Vox el primer partido en España que exigió del Ministerio de Asuntos Exteriores el establecimiento de un protocolo inmediato y eficaz para la repatriación, repito, no solo del personal español que está prestando servicios en Afganistán, sino también de todos aquellos afganos que han colaborado en materia de información, de conversación, de gestión, de logística con los españoles, con nuestros militares, guardias civiles, policías nacionales en Afganistán. Y que no podemos olvidar, ningún español puede olvidar, que en el camino hay 27.500 militares que han prestado servicios en Afganistán en esta doble misión de la comunidad internacional, y que han muerto 104 españoles prestando servicios a España.
Ahí queda así esa rectificación que hizo Inocencio Arias. Bueno, cuando los afganos que están llegando a nuestro país, que ya están aquí, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso que propone Vox?
Bueno, nosotros lo que estamos poniendo de manifiesto, repito, primero, es que España debía tener su opinión propia. Aquí estamos todo el rato, y ustedes mismos a lo largo de esta tertulia esta mañana están hablando de Estados Unidos. Muy bien. Y es cierto que quien ha liderado esta coalición internacional, pero no hay que olvidar que las dos visiones fueron en el marco, en primer lugar, de la ONU y posteriormente de la OTAN. Y España y el resto de países de Europa, ¿qué han dicho o qué han dejado de decir al respecto de este proceso de retirada? ¿Por qué no se ha puesto de manifiesto con anterioridad que las posibles vulneraciones de derechos humanos masivas que se pueden producir en Afganistán precisamente se van a producir como consecuencia de la retirada de las tropas? ¿De qué ha servido esta misión de 20 años? ¿De qué ha servido los 104 muertos españoles en este conflicto? Lo que se hace es transferir todos los riesgos otra vez a Europa. Y frente a esto, nuestro criterio es claro. Garanticemos la repatriación de todo el personal español, garanticemos la repatriación del personal afgano que ha prestado servicios y ha colaborado con España, y con respecto del resto de ciudadanos afganos que huyan del país y que pretendan tener la condición de refugiados, dos ideas muy sencillas y muy de sentido común. En primer lugar, que los países que deben acoger a esos afganos deben ser fundamentalmente los países musulmanes, los países mahometanos que rodean Afganistán, en interés del propio refugiado, porque va a ser muchísimo más fácil su integración en la sociedad, en la cultura, en las tradiciones, las costumbres, incluso la alimentación, la lengua de esos afganos. Y en segundo lugar, aquellos que vengan a Europa, tiene que hacerse un control de entrada muy severo, individualizado, singularizado, como por otra parte exige nuestra ley de asilo y la Convención de 1951 de los refugiados. Tenemos que garantizar, Ángela, la seguridad nacional y que no hay amenazas para la propia comunidad y el orden público. Nuestro primer deber como políticos europeos, en este caso españoles, es garantizar la seguridad de los españoles. Y en segundo lugar, por supuesto, cumplir nuestros convenios internacionales o las leyes nacionales. Y este es un proceso mental que, como consecuencia de ese consenso progre, de eso políticamente correcto, pues se está olvidando. Ayer mismo conocíamos que en Francia ha puesto mecanismos de seguridad y ha activado a todas sus fuerzas y cuerpos de seguridad porque se ha detectado la entrada de 5 talibanes radicales dentro de esos que trajo Francia en aviones. Porque se colaron, porque la gestión de ese personal en el aeropuerto de Kabul, como se puede comprender, una situación muy compleja desde el punto de vista militar y de la seguridad, no está siendo como debería ser. Y se están colando ya en Francia. Pues, ¿cómo alguien puede pensar que eso no puede suceder en España? Tenemos que garantizarlo, en medio, además, de la mayor ola de inmigración ilegal desde Marruecos y desde Argelia a las costas de Andalucía, a Canarias o a Baleares. España es un país con una presión inmigratoria brutal ya en estos momentos y, por tanto, debemos ser muy severos en el control de entrada de todos aquellos que pretendan buscar refugio, asilo o residencia legal en España.
Le quiere preguntar Ana Martín.
Buenos días, señor Buxadé. Entonces, que entiendo que ustedes en Vox son totalmente contrarios a cualquier sistema de cuotas que pueda plantear en un futuro la Unión Europea. Me refiero a un reparto entre países en función de su población.
Bueno, mire, el sistema de cuotas resultó un fracaso con la llamada crisis siria del año 2015, uno de los grandes fracasos de la Unión Europea. Precisamente el año pasado, como consecuencia de ese fracaso, la propia Comisión Europea nos trajo al Parlamento Europeo una serie de proyectos de directivas que suponía un nuevo paquete de asilo, rechazando ese sistema de cuotas. La propia Comisión Europea sabe que es un fracaso, lo ha sido público, y por tanto intentar volver a ese sistema de cuotas obligatorias pues abocará otra vez a un fracaso. La Unión Europea tiene en el seno del Consejo, en el seno de los 27 gobiernos de los Estados miembros, trabajar desde la unanimidad, desde compromisos voluntarios, desde compromisos políticos. En materia de inmigración, lo primero que tenemos que proteger es la seguridad de las fronteras exteriores, garantizar que quienes entren en Europa no ponen en riesgo la seguridad, el orden público, no amenazan la convivencia de nuestras comunidades. Y a partir de ahí, por supuesto, respetar las leyes nacionales. Ya hay numerosos gobiernos de Estados miembros que han puesto de manifiesto su absoluta falta de interés en acoger a los afganos. Pero por una cuestión muy sencilla, repito, es que estas misiones internacionales fueron, desde el primer momento, de la comunidad internacional, entendida en el sentido más amplio posible. ¿Qué están haciendo los países islámicos? ¿Cuántos afganos va a recoger China? ¿Cuántos afganos van a recoger otras grandes potencias? ¿Por qué otra vez la comunidad europea, la Unión Europea, tiene que asumir todos los riesgos que le transfieren conflictos de naturaleza internacional? Esta es la cuestión.
Le quiero preguntar también Fernando Jauregui.
¿Qué tal, señor Buxadé? Buenos días.
Buenos días.
Yo, bueno, estoy de acuerdo, naturalmente, como no estar de acuerdo en que hay que controlar quién viene, evidentemente, y incluso pues me gustaría pensar que es posible que Pakistán e Irán, por ejemplo, y algunos países del Golfo pudiesen acoger o estuviesen deseando acoger a cientos de miles de refugiados. Yo tengo mis dudas sobre eso, pero mire usted, yo no sé si yo caigo, perdón por decirlo, en eso que usted llama el concepto progre, al sentirme orgulloso de la ola de solidaridad que invade a los países occidentales o a muchos países occidentales. Yo creo que Europa, la Unión Europea y sobre todo Estados Unidos han contraído una serie de obligaciones con y en Afganistán que tienen que de alguna manera solucionar. Es decir, oiga, si usted no puede repartir unos cientos de miles, insisto, que hablan de 100.000, pero yo creo que son muchos más, seguramente, de refugiados afganos, si usted no los puede limitar a que se queden en Pakistán, que lo veo muy complicado, incluso entre Pakistán e Irán, pues seguramente tendremos que afrontar la situación los occidentales, que, oye, para eso tenemos, entre otras cosas, tenemos un estado de bienestar con el cual debemos ser un poco más solidarios. Siento discrepar de su posición en este aspecto.
Bueno, yo creo que esa posición es una posición muy habitual, que se escucha en Bruselas, pero eso, esa posición luego hay que ir a explicarla a Ceuta, a Melilla, a las poblaciones más humildes de las costas de Andalucía, a los barrios marginales de las grandes ciudades europeas, en concreto también en Madrid, en Barcelona. Hay que explicarles la realidad y decirles, no, mire, además de todo lo que está sucediendo en sus barrios, además de la degradación, de la violencia, de la ruptura de la convivencia en numerosos barrios europeos, ahora vamos a traer a 100.000 o 200.000 o 300.000 afganos, respecto de los cuales no tenemos ningún conocimiento de cuál es el riesgo para la seguridad, para la convivencia, para el buen vivir en las comunidades europeas. Desconocen absolutamente nuestro idioma, tienen capacidad de integración cero e incluso, en muchísimas ocasiones, voluntad de integración cero. Y lo que tenemos que garantizar es que quien entre en territorio nacional, ya olvidándonos del tema de los refugiados, quien entre en territorio nacional, en territorio europeo, tenga capacidad de integración, tenga voluntad de integración y, por supuesto, sea ajustado a la situación nacional de empleo. Yo creo que los españoles somos extraordinariamente generosos, por supuesto, lo demostramos permanentemente, pero una cosa es que las élites quieran ser generosas con las vidas de las clases medias, de las clases trabajadoras, de las clases humildes en España, con el nivel de desempleo, y ustedes mismos estaban hablando ahora mismo de la nueva proyecto para la revisión del sistema de pensiones. España es un país con unas dificultades económicas extraordinarias, con un gasto público brutal, con un gasto político absolutamente ineficiente, y si no se toman las medidas globales para ajustar la organización de España, su política económica, somos absolutamente incapaces. Lo único que vamos a encontrarnos es una nueva crisis brutal como la que se produjo en el año 2015 en Siria. Es, repito, una cuestión de la comunidad internacional, no solo de un Estado como España. Y yo, además, les voy a poner de manifiesto una circunstancia, porque es muy técnica, pero hay que saber que, de acuerdo con las normas europeas, los países donde los refugiados solicitan el asilo son los países responsables de la tramitación del expediente. Con lo cual, todos aquellos que tramiten asilo en España, es España la responsable de la tramitación del expediente y de la subsistencia de todos estos afganos. Con lo cual, es evidente que tenemos que tener un plan, una organización y un control, repito, de lo que puede afectar a la seguridad nacional. Los talibanes hemos conocido que han liberado todas las prisiones y cárceles de Afganistán, donde había, por supuesto, presos comunes y además presos de diversas organizaciones internacionales y yihadistas. ¿Quién está garantizando la no entrada en Europa de esos yihadistas? Yo creo que esto es lo más importante. Y don Fernando, no se olvide una cosa. Para la protección de derechos humanos en terceros países, la comunidad internacional tiene un mecanismo, que es precisamente esas intervenciones militares. Entonces, se retira del mecanismo ordinario para garantizar la protección de los derechos humanos en Afganistán a las tropas. Y se repite, se transfieren los riesgos a las clases medias, a las clases trabajadoras de Europa. Creo que esto lo pueden entender las élites, pero no lo entiende ningún español de aquí.
Pues lo tenemos que dejar aquí, ya lo siento, los tiempos en radio son así. Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, gracias y buenos días.
Gracias.
Enseguida seguimos en la tertulia aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.